Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Finalmente sucedió. Charlie Gar ya está en la casa del padre. El pequeño de 11 meses, que padecía una extraña enfermedad, murió. El bebé británico fue trasladado a un hospital de cuidados paliativos tras el abandono de la larga batalla legal que habían llevado a cabo sus padres, intentando trasladarlo a Estados Unidos para un tratamiento experimental. Nuestro hermoso niño se ha ido. Estamos tan orgullosos de ti, Charlie. Así anunciaban sus padres el fallecimiento y Papa Francisco quiso unirse en oración por Charlie. Encomiendo el pequeño Charlie al Señor y rezo por sus padres y por todas las personas que lo amaron. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Más allá de consideraciones éticas o legales sobre el caso, lo que me pregunto es ¿por qué ocurren estas cosas en el mundo? ¿Por qué un pequeño de 11 meses tiene que sufrir una enfermedad como esa? ¿Por qué hay pequeños que sufren? ¿Por qué tiene que ocurrir una desgracia como la ocurrida esta semana en Pizarra? ¿Por qué tiene que morir así Lucía Vivar, una niña de 3 años, golpeada por un tren? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tienen que sufrir así unos padres? Ante estas noticias, solo me apetece llorar y rezar. Lo decía Papa Francisco hace tiempo, en una audiencia con niños gravemente enfermos. No hay explicaciones, es un misterio. Pienso en la Virgen cuando le han dado el cuerpo inerte de su hijo, lastimado, ensangrentado. La Virgen lo ha acariciado. Tampoco la Virgen lo entendía. No entendemos nada. No tengo respuestas. Hoy solo les pido una cosa. Incluyan estos dos nombres en sus oraciones. Charlie Gar y Lucía Vivar. Recemos por ellos y por todos los niños del mundo que sufren. Solo Dios puede ofrecernos consuelo. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Con el Evangelio de mañana.
Bueno, pues en el Evangelio de mañana el Señor sigue hablando precisamente de ese hallazgo, de esa perla escondida, el tesoro escondido en el campo, con lo cual se nos vuelve a hablar en parábolas, pero se nos dice que el Papa habla de la cultura del encuentro. ¿Cómo es la vida de vacaciones? Encuentro. ¿Cómo es la vida de la fe? Encuentro. La vida habitual, encuentro. Entonces, encontrarnos con Cristo, que es el gran tesoro, y ese tesoro también llevarle en el encuentro con los demás, especialmente con los más necesitados.
Bueno, yo es Santa Marta, mujer trabajadora, sí. Servicial, generosa. ¿Quién fue? ¿Hay algún lugar donde se celebre especialmente?
Pues mira, por celebrarse, en muchos sitios se celebra Santa Marta porque es la patrona del gremio de hostelería, pero un sitio donde se celebra muy especialmente es en Ibiza, en la diócesis de Ibiza, que es un poco también, ¿verdad?, donde podemos decir que se celebra en la catedral la Santa Misa en honor de Santa Marta y está organizada por las dos comunidades de las hermanas de Marta y María de la diócesis de Ibiza.
Pues vamos a hablar con quien preside esta celebración, con el obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan Segura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
11 años llevan en Ibiza la congregación de Marta y María, Acción y Contemplación Unidas.
Sí, hay dos comunidades de Marta y María que sirven aquí. Una sirve en la catedral y en mi casa, y la otra sirve en una residencia de ancianos, una gran residencia, 140 plazas, que es del obispado, y fue la primera residencia de ancianos que se construyó aquí en nuestras islas.
Fíjese, don Vicente, que entre otras labores llevan un servicio pues muy con discapacitados, con huérfanos, con personas drogodependientes, con ancianos abandonados. Cuéntenos un poco, hemos dicho un poco a grosso modo, cuéntenos un poco cómo es esta labor en el día a día, cómo la llevan.
Bueno, es una buena congregación, una congregación que empezó en Guatemala y allí tienen a su madre fundadora. Y es una congregación que sirve donde les piden que sirva. Curiosamente, están sirviendo en 11 nunciaturas a lo largo de todo el mundo. Están sirviendo en el mismo Vaticano. Están sirviendo en la Pontificia Academia Eclesiástica, donde se forman los futuros diplomáticos de la Santa Sede. Pero además de eso, pues sirven también en residencias de ancianos, en residencias de niños, en colegios, en algunas parroquias que hacen pastoral. Es decir, están bien formadas y según la formación que cada una recibe, pues después se destina a una actividad. En España hay cerca de 60 comunidades.
Bueno, la isla de Ibiza está muy unida en el imaginario colectivo a la época vacacional. Hoy es el día de los hosteleros. ¿Podríamos decir que Ibiza es como Santa Marta, trabajadora, servicial, generosa?
Pues sí, y a decir verdad, los hoteleros de aquí, Ibiza, un gran grupo de hoteleros, pues son católicos practicantes y ayudan y practican a la iglesia. Tienen una bonita imagen de Santa Marta, que sale en procesión. Esta mañana a las 8 en Santa Eulalia se ha hecho una misa que la ha oficiado el vicario general delante de esta imagen de Santa Marta, y a lo largo del año, pues muchos de estos hoteleros no solo son católicos practicantes, sino son también caritativos, colaboran con Cáritas, colaboran con la iglesia, y son gente buena, y siendo gente buena, pues claro, celebran la fiesta de su patrona con toda dignidad y con todo amor y con todo respeto, intentando sacar de las enseñanzas de Santa Marta ayudas para su vida y para su actividad.
Pues fíjese, don Vicente, que yo habitualmente soy el que cuenta un poco el santoral, pero hoy le dejo a usted, hablando de Santa Marta, no de su biografía, pero de lo que sabemos, ¿qué podemos aprender de su mensaje y su servicio hoy en nuestros días?
Santa Marta es una persona que sale tres veces en el Evangelio, y las tres veces que sale en el Evangelio es una persona que se fía de Jesús y que le hace caso a Jesús. Jesús le dice las cosas y ella las pone en práctica. Cuando la muerte de su hermano Lázaro, pues vemos que Jesús le da una explicación. Ella la entiende y tiene la resurrección de su hermano. Cuando Jesús está en su casa en una ocasión y Marta, como generosa, le está preparando la comida, su hermana María le está escuchando, Marta va a decirle: oye, que mi hermana no me está escuchando. Y entonces Jesús le da una explicación. Es bueno escuchar a Jesús y después hacer las cosas según las explicaciones de Jesús. Y esto lo cumple Marta perfectamente en la tercera ocasión que sale en el Evangelio, cuando unos días antes de la pasión de Jesús, Jesús estuvo en casa de ellas. Y allí nos cuenta el Evangelio de San Lucas cómo también ellas le hicieron la comida y lo acogieron. Es una persona que sabía acoger a Jesús, escuchar a Jesús, y después de escuchar a Jesús, poner en práctica las cosas que Jesús decía, y ir así cambiando y mejorando su vida. Por eso, para todos nosotros es una buena enseñanza, pues sí, que estemos atentos siempre a la palabra del Señor, y después en nuestra vida que la pongamos en práctica.
Pues, Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Divisa, que vaya todo muy bien en la celebración de esta tarde a las 8 en la catedral. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, y que disfruten todos de Santa Marta.
La Virgen María vuelve a reinar en la liberada Mosul. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. Mientras se pisaba el vino.
Una de las imágenes más emotivas de la semana nos la ha dejado el cardenal Barbarín, arzobispo de Lyon. En la escena, el purpurado era aupado descalzo por varios hombres. Su objetivo era colocar una pequeña estatua de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Fourvière, patrona de Lyon, en lo alto de la fachada de la antigua catedral de Mosul. Se lo había prometido a los cristianos de Erbil, que tuvieron que abandonar sus casas de Caracos o Mosul por la invasión de Daesh. Era 2014 y durante esa visita el cardenal les dijo que cuando la ciudad fuera liberada iría a llevarles la imagen de María. Cumplió su promesa este martes. Además, ha visitado de nuevo Erbil y también Caracos, justo 3 años después de que naciera el hermanamiento entre su diócesis y estas ciudades. Le acompañaron algunos sacerdotes y obispos que fueron recibidos por el patriarca caldeo Luis Rafael Saco y por el obispo de Mosul, Petros Musha. Esta pequeña estatua es un bello símbolo de una fuerte amistad, la cual, espero, haya añadido algo que de todos modos nos ha transformado, porque nos hemos dado cuenta de que uno no puede vivir observando solo las cosas desde lejos, leyendo sobre el sufrimiento de otras personas en los periódicos. Tienes que estar con ellos. En la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en Caracos, la comitiva francesa y la local celebraron una eucaristía entre los muros llenos de impactos de balas. Antes de entrar al templo, los obispos se arrodillaron y besaron el suelo. Y el cardenal Barbarín invitó a los presentes a sembrar un mensaje de esperanza, el del Evangelio, entre los restos de la guerra. En la comitiva también participó el padre Pascal Golnisch, director de una asociación católica francesa que durante la semana pasada recorrió todos los pueblos de la llanura de Nínive para colocar alrededor de 15 imágenes de la Virgen de Lourdes. La idea surgió de un viaje de este sacerdote a la zona en la que encontró un gran número de cruces y estatuas de María y Jesús profanadas y destruidas por los terroristas. Así que decidió transportar 15 estatuas en camión desde Lourdes hasta Irak, y esta semana también ha sido la ceremonia de colocación de las estatuas en las parroquias, santuarios y zonas comunes de las ciudades, y ha contado con la participación de obispos, sacerdotes y laicos, muchos de los cuales acaban de regresar a sus casas, a sus ciudades, después de pasar 3 años como desplazados y refugiados. ¡Feliz sábado! Luego recibe lo
que da. Feliz sábado y muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 16, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma porque tengo una petición que hacer. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, acaban de salir a la venta. ¿Tú podrías conseguirme una medalla del aniversario del pontificado del Papa Francisco con la imagen del Papa?
Ay, pues Álvaro, siento decirte que no, y no es porque yo no quiera, ¿eh?
Pues cuéntame, ¿por qué?
La cuestión, mira, te cuento. El Vaticano ha emitido las nuevas monedas del 5º aniversario del pontificado del Papa Francisco, pero no sale su rostro. Por eso te digo que no es porque yo no quiera traerte una moneda con la cara del Papa, es porque no existen. No es su imagen la que protagoniza la medalla de este año, sino el drama de los refugiados. Hacemos una cosa, Álvaro, yo te describo ahora la moneda y si te convenzo, me
Venga.
Dices y yo te la consigo.
Venga, Venga, vamos a ver, ¿cómo es?
Pues te cuento, en la cara está grabado el escudo del Papa Francisco con la fecha del año en el que estamos, en números romanos. También está el año del pontificado que representa, pues que es el 5º. Debajo está escrito el nombre del artista, María Angela Crisciotti. En el borde está grabada la inscripción Civitate Vaticana y el número de la medalla acuñada. Y ahora te cuento, es en la cruz donde está representada la tragedia de nuestros días, el drama de los refugiados. 65 millones de personas en el mundo son refugiadas, recordemos. Es la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un tema que le preocupa mucho al Papa, que lo tiene muy en el corazón. Quizá por eso en esta medalla está representada esta escena. Vemos una mano tendida en signo de acogida a quienes huyen de la propia tierra en busca de un lugar mejor. Y en el suelo, casi confundido entre la gente, hay un hombre que se asemeja a Jesucristo. Las medallas están ya disponibles desde ayer, se pueden adquirir en los establecimientos de la librería Editrice Vaticana, que están cerca de la Plaza de San Pedro. Todas las medallas cuentan con un certificado de autenticidad numerado y garantía, por si te animas a comprarla. Entonces te digo, se han producido 1.500 en bronce, 50 en plata y otras 50 en oro.
Ahora tenemos un problema.
Dime.
Pues que ahora necesito dos, porque Jesús Luis también quiere una, después de la descripción que has hecho.
De acuerdo, pues como veo que os he convencido, os traigo una cada uno.
Gracias, Ángeles, un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sigue siendo la ternura con que te haces notar.
La Acción Católica General organiza un encuentro de laicos de parroquias que recorren el Camino de Santiago desde el 27 de julio al 2 de agosto. Cuando estén allí, del 3 al 6 de agosto, se celebrará su asamblea. Desde algún lugar del Camino de Santiago hablamos con Álvaro Guardiola, que desde Acción Católica de Málaga se ha apuntado a esta iniciativa. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí recién llegado de esta segunda etapa en Redondela, ahora mismo.
Entonces, ¿estáis haciendo el Camino Portugués de la Costa?
Efectivamente, comenzamos ayer, bueno, en Tui, y acudimos hasta Vigo, donde llegamos, y bueno, celebramos allí la Eucaristía, y esta mañana podemos salir hacia Redondela. Y Dios quiere, llegaremos a Santiago.
¿Y se nota ya el cansancio o no hay cansancio?
Bueno, poquito a poco. Estos dos días han sido dos días de precalentamiento, han sido días de etapas cortitas y bien, vamos, hoy sí hemos tenido la inclemencia del tiempo con un poco de lluvia, pero vamos, ya hay algunas ampollas, pero todavía quedan muchas por salir seguro.
Bueno, el camino lo que os queda es precioso, yo lo hice hace unos años, merece muchísimo la pena. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos vais de Málaga?
Pues mira, de Málaga vamos un grupo chiquitito nada más, de 216 personas.
Chiquitito, dice.
Sí, chiquitito, ¿no? Somos 1.200 en total de toda España y, bueno, 216 personas, entre las que hay un gran número de jóvenes, pero también tenemos niños desde 2 años y adultos, ¿no? Familia, pues ya sabéis que la Acción General pues está abierta tanto a jóvenes como adultos y como niños.
Danos un poco de envidia, cuéntanos cómo es un día en el Camino de Santiago, desde por la mañana hasta por la noche, ¿qué hacéis?
Bueno, un día comienza bien temprano, sobre las 6 de la mañana, despertándonos y volviendo a hacer la maleta, claro, porque todos los días tenemos que hacer y deshacer la maleta por completo. Hacemos el desayuno con paciencia, todas las comidas son con paciencia porque son muchas camas, muchas bocas las que hay que alimentar. Y posteriormente pues hacemos la oración de la mañana, o esta mañana, por ejemplo, hemos hecho Eucaristía. Y
creo que estamos perdiendo a Álvaro Guardiola. No sé si lo tenemos, como nos comentaba, está en una...
El siguiente pueblo.
Perdona, Álvaro, que es que te hemos perdido un momentito ahí.
¿Ahora?
No te escuchábamos nada de lo que estabas diciendo, pero ahora sí, si te parece, retomamos. Estábamos hablando de la Eucaristía por la mañana y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacéis durante el día?
Bueno, ya empieza la etapa en sí, en el que, bueno, pues se va también reflexionando sobre las preguntas que nos hacemos por la mañana, ¿no? Y llegamos para esta hora, para la hora de comer, en lo que, bueno, comemos, tenemos un poco de descanso y ya después, depende del día, por las tardes pues hay una actividad u otra, ¿no? Hoy esta tarde, por ejemplo, disfrutaremos de la primera reunión de los equipos de vida, ¿no? Nos han dividido a todos los niños, jóvenes y adultos interdiocesanamente para poder compartir pues nuestra experiencia.
Bueno, el Camino de Santiago se realiza por muchísimas razones. Las tuyas, a nivel personal, Álvaro, ¿cuáles son? ¿Por qué dijiste, yo quiero hacer el Camino de Santiago este año, Acción Católica?
Bueno, en principio, principalmente porque me ha tocado organizarlo, ¿no? Por la parte de Málaga, pero bueno, con mucha ilusión. Yo ya lo hice la última vez con una peregrinación de jóvenes que hubo en el 2010, el año antes de la JMJ en Madrid, y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Fue también una época de estudio y decía, bueno, pues cuando acabe la carrera quiero volver. Este año también pues me he casado, estamos muy contentos, estamos aquí pues mi mujer y yo celebrando también este año pues bueno, nuestro primer verano juntos, ¿no? Nuestras primeras vacaciones y dedicando pues este tiempo también con ese tiempo de organización que hemos dedicado robarnos el tiempo uno al otro, pues dedicándolo a los demás, ¿no?
Y porque lleváis mucho tiempo preparándolo, hablabas de la organización.
Pues sí, ya prácticamente, vamos, la organización lleva bastante más. Nosotros desde Málaga pues llevamos unos cuantos meses recibiendo muchas inscripciones, como digo, bueno, somos 216 personas, más luego unas cuantas que, bueno, por trabajo no han podido venir al camino, pero se sumarán ahora a la asamblea. Entonces, bueno, son muchas los datos que hay que recoger, las actividades que también se organizan desde muchas parroquias para recaudar dinero, ¿no?, pues para los más jóvenes, y sí, luego preparándonos también espiritualmente y físicamente, claro.
Pues Álvaro Guardiola Ultrella, ánimo, a seguir peregrinando.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone en...
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes.
¿Cuándo vamos a hacer juntos el Camino de Santiago?
Hombre, cuando quieras. Recuerdo conocer un alemán en un pueblo perdido de Alemania, que yo le decía, me acuerdo decirle, no, yo peregriné a Luján, y él me decía, no, no, me dice, yo peregriné a Tierra Santa, me dice, pero peregrinación, peregrinación, hay una sola y es en Santiago.
Pues así hay que hacerla, hay que hacerla juntos.
Hay que hacerla, bueno, busquemos mecenas.
¿Por dónde hacemos el recorrido de hoy, nuestra peregrinación por Latinoamérica?
Te propongo empezar por Panamá, porque vos sabés, así hay cubanos que anhelaban llegar a Estados Unidos cuando estaba vigente la política pies mojados, pies secos, esa por la cual si pisaban suelo norteamericano, eran automáticamente autorizados a permanecer en Estados Unidos. Bueno, cientos de cubanos emprendían ese camino por tierra centroamericana hasta que en enero la administración de Obama derogó ese permiso y varios quedaron parados en Panamá, otros volvieron a Cuba, pero varios están aún allí, refugiados en el campo de refugiados de los planes de Hualaca, en condiciones indignas. Se trata de más de 100 cubanos. El cardenal José Luis Sucunza, arzobispo de David, en Panamá, pidió que al menos se les dé un permiso temporal de trabajo hasta que se resuelva su situación. No nos olvidemos de los cubanos varados en Panamá, en Centroamérica, cubanos en el exilio. Vayamos a Ecuador, Álvaro. Se cumplieron 25 años del martirio de un obispo ecuatoriano, pero nacido en España, de Monseñor Alejandro Navaca e Inés Arangoy, una religiosa que lo acompañaba en la misión en la Amazonía. Se trata de 25 años del martirio que se está conmemorando por estos días en Ecuador. Se estrenó, de hecho, un documental, La vida por el Amazonía, realizado por la Red Eclesial Paramazónica. Y hablando de martirio de obispos, hace algunos días el Papa Francisco reconoció el martirio del siervo de Dios Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por odio a la fe en Colombia en 1989, el primer obispo de Arauca, una ciudad fronteriza con Venezuela, y también del sacerdote colombiano Pedro María Ramírez, asesinado por odio a la fe en 1948, también en Colombia. Ambos serán beatificados por el Papa Francisco en su visita en septiembre. Y una noticia de último momento: un joven sacerdote colombiano fue asesinado en una parroquia de Santa Rosa de Osos anteanoche. Seguramente daremos más información pronto cuando se sepan de alguna manera los motivos. Tremendo. Algunos incidentes en México. Por un lado, en Cancún, una locura, porque un grupo de personas destruyó una capilla católica que había sido construida apenas una semana antes por vecinos de la zona. Y otra noticia que nos habla también de la violencia en México: un año muy difícil para los mexicanos. Se explotó un artefacto explosivo frente a la sede de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Mexicana, en el DF. No hubo víctimas de ningún tipo, pero insisto, un llamado a la atención, un año muy violento en México. Pasemos rápidamente por Honduras, porque se inauguró un santuario en honor al Santo Cristo de Esquipulas, el Cristo Negro, en San Pedro Sula, con capacidad para 400 fieles que solían peregrinar al Cristo Negro en Guatemala. Seguramente lo van a seguir haciendo, pero bueno, lo tendrán más cerquita.
Y estamos todos pendientes de Venezuela.
Por supuesto, lo sabemos, mañana hay elecciones para una asamblea constituyente, un intento de Maduro por despojar de poder a la Asamblea Nacional por estos días en manos de la oposición, quizá perpetuarse en el poder. La conferencia episcopal sigue siendo absolutamente clara en el rechazo a esta convocatoria de Maduro. Estos días reiteró que la califican de inconstitucional, innecesaria, dañina para el pueblo venezolano, y hubo un pedido muy especial de los obispos de Venezuela esta semana a las Fuerzas Armadas para que mantengan la paz y el orden y no aumenten el sufrimiento y la angustia como lo hicieron con la represión a las manifestaciones de estos días. Incluso les recordaron que está prohibido matar. Recemos, me parece, Álvaro, no hay dudas, sí, por Venezuela.
Sí. Hay que rezar esta semana por Venezuela, clave. Bueno, esta semana, y como llevamos haciendo durante muchísimos días. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Volvemos la semana que viene, porque mañana habrá Fórmula 1 en la producción. José Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago, y en control central Adrián Sánchez. Ahora, sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.